Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el director de Tú Influyes, también director del área electoral de Chile 21, el sociólogo Axel Callís. Axel, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Hernán. Bien, súper bien.
Axel, todavía no termina el año, pero hay algunas dudas que aún no se han podido disipar, otras que son otras certezas con las que se va a caminar durante el 2021. Y quería partir hablando principalmente de un tema que ha sido transversal, que ha cruzado el año entero, si es que no más tiempo, y que está radicado en la oposición. La unidad de la oposición, del arco electoral completo de la oposición, que, no sé, para algunos por lo menos, y para los que seguimos el tema, al parecer estaría zanjado en el sentido de que no sigamos creyendo que se va a poder llegar en una lista única, por lo menos a la elección de los constituyentes, ya el sector del Partido Comunista con el Frente Amplio y los regionalistas verdes inscribieron sus candidatos. Por el otro lado, es de unidad constituyente, más allá de los llamados constantes de Lizalde, de Heraldo Muñoz, Chaín ha sido súper claro, pero también, pues, sin micrófono, los otros también reconocen que era un imposible. ¿Zanjamos esto y partimos desde esa base o todavía hay esperanza para algunos del sector de que se pueda llegar en una lista para la, quizás, la elección más importante de los últimos, de la última, ponle los años que quieras, las décadas que quieras en nuestro país?
Es la elección más importante, yo diría, partiría al revés, es la primera elección que tiene la ciudadanía de poder efectivamente labrar su propio destino. Por lo tanto, Mario Desbordes y otra gente está, como dicen, lleva de una u otra forma sentido lo que están diciendo. Y obviamente que la unidad como sueño, como utopía, se va a mantener incólume hasta la noche del 11 de enero, que es cuando se inscriban las candidaturas, sabiendo que en la práctica es difícil alcanzar esa unidad por un tema que a veces es más bien de estrechez no política, porque pueden haber, me imagino que los 13, 14, 15 presidente o presidentas más importantes de los partidos de la oposición, pueden firmar mínimos comunes. En Chile 21 se hizo una experiencia bien importante y al final tú te das cuenta que lo que separa a la oposición en esta coyuntura, no estamos hablando de hacer gobierno, no, o claro, ser gobierno, son más bien cosas que se pueden conversar. Pero el problema es físico, el problema es matemático y físico. Unidad Constituyente la componen 6 partidos, y el pacto de Chile Digno, Frente Amplio, lo componen 6-7 partidos más el movimiento de lo humanista. Entonces, y son la mayoría de ellos partidos nacionales, es decir, requieren de una representación territorial que cope de Arica a Punta Arenas. Entonces, no es solamente un tema de voluntad política o de mínimos comunes, hay un tema físico que lamentablemente no cabe. Yo hice un experimento de matemático hace un tiempo atrás. Dije, bueno, ¿cuántos candidatos debería tener un partido para llegar a una lista común? Es decir, y la verdad es que el experimento matemático no era tan tirado a las mechas en términos de que si entendemos que hay 13 partidos y los cargos para la lista única, para la utópica lista única, son 183, porque hay que recordar que eso era previo a lo de los pueblos originales.
Claro.
Ojo. Sí. Después hay que mandarle un tarascón de 17. Pero previo al tema de los pueblos originales, que salió ayer, o sea, salió en esta semana, la semana pasada la ley, son 183 cargos, y son 13 partidos, entonces la pregunta que nos teníamos que hacer todos, bueno, ¿cuánto tendría que llevar cada uno de los partidos para que tuviera una representación? Y evidentemente de esos 13 o 14 partidos, no todos tienen representación nacional, o sea, hay partidos que no tienen candidato en Coyhaique, no tienen candidato en Punta Arenas. Entonces, si uno le ponía racionalidad, y son 28 distritos, estábamos hablando de que un partido grande como la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, o los, porque esos son los que tienen mayor representación, el Partido Comunista, debían llevar una representación aproximadamente 16, 20, y los partidos más chicos tenían que llevar 14, 12. O sea, se podía cuadrar la caja. El problema es que se puede cuadrar la caja matemática, pero no de cobertura de representación, porque no es que yo diga, bueno, en los extremos, recordemos que tenemos las cuatro regiones de los extremos, Arica, sí. Parinacota, más Punta Arenas, todo eso son, se eligen tres y por lo tanto representas cuatro y ahí no están tocados por los pueblos originarios. ¿Cuáles son los cuatro partidos que van a presentar? Entonces, más aún, la oferta que hicieron todos los partidos a los independientes. Entonces, ahí está comprometida, ahí se, cuando los partidos empezaron a ofrecer cupos para independientes, se perdió, yo diría, voy a decirlo derechamente, se perdió la posibilidad de una lista única, porque ya cuando los partidos empezaron a hablar con independientes, ya los tenían ofrecidos. Entonces tenían ofrecido su cupo, o sea, el cupo independiente más otro para ellos.
Oye, Axel, entonces, si esto se sabía desde hace tanto tiempo, porque más allá del ensayo que tú hayas hecho, hay una realidad de por medio y quienes dirigen los partidos hoy en día están al tanto de cómo es la cosa. No estamos hablando con gente inexperta, gente que lleva bastante años en esto. Estos llamados a la unidad, entonces, ¿qué eran? ¿Marketing? ¿Era publicidad? ¿Era posicionamiento de cada uno de los personeros? ¿Cómo se explica eso? Porque lo único que hemos escuchado es el llamado a la unidad, pero cada vez que, a la hora que hay que firmar los pactos, siempre se termina dividido. ¿Es voluntarismo? ¿Es realidad? ¿Es irresponsabilidad? ¿Cómo lo calificas tú?
Yo creo que los llamados a la unidad que hemos escuchado en las últimas semanas es una moda culposa.
¿Moda culposa?
Sí, absolutamente. Yo diría que son los dos conceptos. Una moda porque todo el mundo lo está haciendo y culpa porque saben que no... que de un principio no quisieron llegar a su acuerdo. O sea, nunca se sentaron en la mesa con generosidad. No distinguieron, yo diría que el principal pecado es no haber distinguido lo que es una convención constitucional de una elección común y corriente y ordinaria, donde evidentemente uno tiene que ir con los cuchillos para tratar de obtener la mayor cantidad posible. Aquí, genuinamente, había que hacer un gesto de unidad. Y no entendieron los presidentes y presidentas de partido que esto era una convención constitucional y no una elección de alcaldes o gobernadores donde sí me interesa tener la representación. Yo diría que se impuso un nivel de negociación parecido a lo que son los diputados senadores, que están asociados a financiamiento a los propios partidos. Entonces esto se estableció no solamente con una lógica de copamiento territorial y expresión nacional, sino que también de copamiento instrumental político, pensando que esto era una elección ordinaria.
En términos simples, no se estuvo a la altura entonces del desafío, porque de poder hacerse se podía, pero obviamente hubo otras motivaciones que se cruzaron en el camino.
Absolutamente, es decir, cuando un partido le dice, porque acá los llamados a los independientes no son meras expresiones de caridad o de que se le agrandó el corazón, es que muchos partidos no tienen candidatos porque han sido golpeados, porque no tienen la reputación suficiente. Entonces lo que hacen es lo siguiente: le ofrecen a un big name, a un nombre de marquesina, claro, un cupo, y al lado le ponen otra persona para que esa persona, ese independiente grande con muchas cualidades, arrastre o intente arrastrar, en términos de conocimiento del reglamento, de cómo opera, a la persona del partido. No es que haya habido una generosidad por parte de muchos partidos de llevar independientes, porque si realmente hubieran querido llevar independientes, no inscribirían, como va a suceder, un par al lado para que sea beneficiado de la reputación y la popularidad de ese independiente.
Ahora, al fin y al cabo estamos contando la historia de alguien que no tiene muchas ilusiones cómo se tenía que escribir. Acá se está actuando tal cual el rendimiento electoral le pide a cada dirigente que tenga su propio partido en un momento de representación.
Claro, pero a mí lo que me da mucha vergüenza o lata es entender que siempre estuvo muerto el tema, y creo que lo dijo Fachaín hace unos meses.
Apenas firmó en Unidad Constituyente.
Claro, o sea, esto nació muerto en términos de la lista unitaria, la utópica lista unitaria, cosa que puede ocurrir, o sea, yo creo que tiene de posibilidad un 1 o 2% de aquí al 11 de abril, los milagros pueden ocurrir, llamémosle milagro de Año Nuevo, no sé, alguna cosa que pueda pasar, pero realmente yo diría que el día que los partidos empezaron a endosar, a ofrecer cupos independientes, recordemos que el PPD ofreció la mitad, el PRO ofreció más de la mitad, el Frente Amplio también hubo gestos de generosidad de llevar a personas que no tienen capacidad de inscribirse. Ese día absolutamente se claudicó de la posibilidad real, pragmática, de llevar una lista única.
Ahora, hecha ya la pérdida, hay acá, como tú decías, es matemática simple. Bajo el sistema que nos rige y el tipo de elección que es esta, si tú vas con más listas que tu opositor, vas a tener un peor rendimiento electoral. Acá no hay dos lecturas.
Sí, lo que pasa es que, o sea, no sé si lo que pasa, pero lo que uno no puede hacer es simular en base a lo anterior. Yo diría que cualquier simulación que se haga en base al plebiscito o en base a las elecciones del 2016 o 2017 o las del 2000, cualquier cosa, no tiene relación porque el está votando, la composición de los que votan, en número se parece, pero en composición sociodemográfica no es la misma. Yeah. Es decir, esto puede salir para cualquier parte. Entonces, simular las dos listas, o tres listas, o cuatro listas, evidentemente que uno tiene que asignarle un valor a la simulación. Y muchos analistas andan haciendo simulaciones que son completamente irresponsables, porque parten de una base que es completamente desconocida. Es decir, todo el mundo, incluso yo mismo digo, sí, la derecha es un 30%, la derecha es un 40%, pero ¿un 40% de qué? Es decir, si no tengo ningún antecedente que me permita decir cuánto pesa en este nuevo escenario, donde si se repiten las condiciones de pandemia que estamos viviendo actualmente, finales de diciembre, en Chile, las personas mayores que no fueron a votar al principio tampoco van a votar en abril. Y sí van a votar muchos jóvenes, y incluso pueden votar aún más jóvenes. Sí. Entonces, podríamos tener una cifra parecida a los 7 millones y medio. Yo siempre digo, el año 2017, entre primera y segunda vuelta, votaron 8 millones en Chile. Entonces, no es raro que voten 7 millones y medio si ya hace 3 años votaron 8 millones en el plazo de un mes. No es raro que voten 7 millones y medio. Pero es que esos 7 millones y medio son completamente distintos a los 8 millones que votaron. Claro, se repiten 4 millones, 5 millones, pero hay un movimiento interno dentro de esas personas que evidentemente determinan que pueda saltar para cualquier parte. Ahora, yo diría que lo relevante para el ciclo que viene es qué va a pasar, y en ese sentido yo así ahí hago una lectura. Yo creo que no vamos a tener una sola lectura en términos de la próxima elección del 11, o sea, de 11 de abril. Se nos va a constitucionalizar la elección en la región metropolitana, en Valparaíso y en Concepción, pero en el resto de Chile la elección va a estar predominada por los municipios, por sobre lo constituyente, y por una razón sencilla: al mundo de la comuna pequeña, o voy a decirlo de otra forma, al mundo de las 290 comunas que tienen menos de 40.000, 50.000 electores, le importa mucho más el alcalde que el constituyente. Claro, les puede importar mucho a la hora de una encuesta, a la hora de declarar, pero la persona que vive en una localidad donde el nuevo vial, la educación municipal, y ahí se va a municipalizar, entonces vamos a tener una realidad que en Santiago vamos a estar viviendo la constituyente a full, pero en el resto del país se va a estar viviendo la municipal a full.
Axel, ¿cómo se explica, o a quién lo atribuyes tú, el nivel de pragmatismo que al parecer, obviamente siempre hay que llegar al 11 de enero para poder poner la firma, tendría el oficialismo, que por lo menos tiene conversaciones que al parecer son más prácticas, al parecer tienen mayores grados de avance, independiente de si se acerquen o no al Partido Republicano con Chile Vamos, pero existen mayores definiciones? ¿Esto tiene que ver con la clase dirigencial? ¿Tiene que ver con que la derecha tiene un arco ideológico menor al de la izquierda? ¿A quién le atribuyes tú esto, que la derecha puede ser pragmática en momentos históricos como este y la izquierda no alcanza esos niveles?
A ver, todas las anteriores, es decir, de partida territorialmente viven todos cerca, viven en tres, cuatro comunas, casi toda la mayoría de los dirigentes de esos partidos. Yo diría que está la rincón, o sea, la sensación de perderlo todo, yo creo que es importante. Es decir, yo quiero, cuando Mario Desbordes, esto no sé si se ha reflexionado lo suficiente, cuando Mario Desbordes dice que la elección de constituyente, lo más importante, es porque él está mirando no a la elección presidencial o lo que viene, está mirando el modelo. Y cuando mucha gente de Chile Vamos dice que esa es la madre de todas las batallas, la elección de constituyente, es que están mirando el modelo. Y evidentemente lo que podría suceder es que el plan Pinochet, el plan del sistema neoliberal, que es lo que ha mantenido unido, o sea, la capacidad de generar negocio, de generar hegemonía política y cultural por parte de la derecha en los últimos 30, 40 años, puede sufrir un revés. Evidentemente que esa premura, esa hipótesis, llamémosle, esa hipótesis de miedo, o sea, ese de perderlo todo, hace que la gente esté mucho más unida y que piense en términos más pragmáticos. Y evidentemente que también tienen, yo diría que menos matices ideológicos. El estar a favor de la propiedad privada, de entender el Estado subsidiario, entender hay cuatro o cinco valores que van desde Bópoli hasta el Partido Republicano y de ahí no se mueven. Lo que tenemos son matices con respecto a más o menos
Claro.
democracia o un poquito más o menos de Estado. Pero en general, la baldosa donde se mueve Chile Vamos y el Partido Republicano es mucho más pequeña que el resto de toda la oposición. Ahora, yo diría que es un riesgo el acuerdo o lo que se está conversando para Chile Vamos en términos de incluir o no
A
al Partido
Republicano.
Republicano. Y un riesgo porque nosotros de una u otra forma vimos el último, yo diría que 4 o 5 meses, una desidentización de Evópolis, que era el partido que fue el dique en las elecciones del 2016 y 2017. Es decir, todo lo que perdió la UDI lo ganó Evópolis en términos de representación y votos. Es decir, si no hubiera, voy a decirlo de otra forma, si no hubiera estado Evópolis en 2017, Chile Vamos pierde de esos 47% de representación, pierde 15, 20 puntos en términos de representación parlamentaria. Entonces, no es que haya sido completamente naif o intrascendente la participación de Evópolis. Fue muy importante en términos de establecer ese dique. Con las declaraciones de muchos dirigentes de Evópolis de haber estado por el rechazo, es decir, de haber perdido la diferenciación con la UDI y el acercamiento al Partido Republicano, lo que tú estás haciendo es reinstalando nuevamente el rechazo en Chile Vamos. Es decir, la peor pesadilla, que es la pesadilla del 20%, tú la puedes estar reeditando porque, en el fondo, toda la oposición puede decir, si se firma un acuerdo del Partido Republicano, es decir, acá este es el conglomerado del rechazo, estas son las personas que no quieren cambio, entonces toda esa amplitud, yo diría que se pone en riesgo. Yo diría que es un muy mal negocio, es un buen negocio para la UDI, es un muy mal negocio para Renovación Nacional y peor para Evo.
Axel, la última para cerrar y volvemos a la oposición. ¿Cómo se explica, cómo se entiende esta idea de la Federación Socialdemócrata en medio del proceso de instalación de unidad constituyente, cuando se están marcando los dos polos de diferenciación? Y esto se hace, obviamente, como lo dice la palabra, sin la Democracia Cristiana, que es el partido que último se suma a unidad constituyente que está sacando más votos. En medio de esto, llamado a la unidad de que no diversifiquemos de los lotes, salía el propio Chain diciendo que si vamos a seguir con este juego de los lotes, es muy complejo, más allá de que Chain genera cierta sensación en algunos y en otros. ¿Cómo se explica la Federación Socialdemócrata sin la DC en este
El polo
momento, a esta altura? El polo,
socialdemócrata, como
polo.
le dicen. Yo diría que es la respuesta emocional a todo lo que han dejado hacer a la democracia cristiana. Yo diría que es la respuesta política tardía, porque evidentemente esa noche donde se negoció en el Partido Socialista y donde estaban toda la unidad, estaba toda la oposición discutiendo el pacto para gobernadores regionales, esa noche el pueblo socialdemócrata que hoy día clama por identidad, le cedió a la democracia cristiana la capacidad de subirse nuevamente arriba de la mesa, y lo que ha hecho la democracia cristiana con la elección de gobernadores, las primarias de gobernadores y las elecciones de alcaldes, las consultas que se hicieron, fue poner a la democracia cristiana en una situación de expectante en un ámbito donde estaba a punto de, o la hipótesis de desaparecer estaba sobre la mesa. Es decir, no solamente el polo socialdemócrata no solamente le pasó un balón de oxígeno, sino que le pasó un balón de oxígeno, un hospital y ambulancia para que se recupere, incluso pase por sobre ellos. Entonces, esto es una respuesta absolutamente, yo diría, tardía, extemporánea, al dejar hacer a la democracia cristiana. La democracia cristiana lo que ha demostrado, primero, la democracia cristiana en estos dos eventos electorales, que a mí no me cabe duda que esta es una respuesta ante esos dos eventos electorales, la democracia cristiana ha demostrado ser el menos débil en dos elecciones que son absolutamente poco representativas. En las elecciones del 20 de diciembre, donde ganan 26, 27 comunas, la democracia cristiana participó en total en todas las elecciones menos del 3%, es decir, y en las gobernadoras regionales también. Es decir, le pusieron a la democracia cristiana de un triunfo gratis, siendo que no comprometen en nada el resultado. Voy a decirlo de otra forma. El 97% del padrón no participó en esa elección. No pasó nada. Yo diría que no constituyen movimientos de agujas de nada, pero los partidos están tan débiles, se sienten tan culposamente débiles por esta brecha con respecto a la sociedad, que le entregaron un triunfo no solamente territorial, sino que también un triunfo de poner nuevamente el discurso de la democracia cristiana sobre el tapete. Y en ese sentido, es tan mala tan pobre la reacción política, que están asustados, porque resulta que con esta musculatura débil, debilucha en la democracia cristiana, de movilizar menos del 3%, podrían incluso poner al ganar una elección primaria presidencial. Es decir, si ese es el punto. El punto es que en julio próximo, con la debilidad del Partido Socialista, el Partido Socialista ganó en las 20 comunas más grandes de estas que se hicieron estas
primarias. Gran perdón.
Ganó una con un independiente, en Calera creo que fue, que es la ex ministra de Salud. No ganó nada más. El PPD, yo diría que el segundo partido que fue bien fue el Partido Radical, después sí, de la ADC. Entonces, evidentemente, se prendieron las alarmas, el Partido Socialista no tiene candidato, y los que tienen no le gusta. Es decir, cuando había que elegir candidato presidencial el 2017, no lo hicieron, y ahora que no tienen, quieren elegirlo. Es una cosa absolutamente, no sé cómo decirlo. El PPD tiene muchos, pero no tiene ninguno. Yo podría resumir, cuando un bloque político tiene 8 candidatos, porque hasta minuto 8, 9, es porque no tiene ninguno. Es decir, todo el mundo puede decir, bueno, esta es la oportunidad de construir un liderazgo y poder hacerlo.
Axel, te damos las gracias por haber estado con nosotros de nuevo.
Muchas gracias, Hernán. Cuídese, pase bien el año nuevo. Cuide el cuerpo, el alma, y saluda a su familia.
Igual para allá, que estén bien.